¿Cómo te va, Carlos, a vos, a toda tu selección nacional y a toda la audiencia?
Doctor, estamos en guerra.
Sí, señor.
Y dudamos si qué hacemos, si paramos, si no paramos. Ayer me decía alguna gente con la que hablábamos, ¿de qué vale parar si no se va a controlar y va a ocurrir lo que ocurrió en Semana Santa? ¿Usted cree que tenemos que parar, doctor?
Sí, Carlos. Nosotros estamos totalmente rebasados en las terapias, en las urgencias, en los consultorios. Es lamentable la forma que estamos viendo cómo la gente está enfermada y muriendo, Carlos. Y sobre todo de esa desesperación de los familiares, no tiene explicación. Y esto no tiene vista de mejora, Carlos. Y es que no ponemos un freno y no podemos comparar nunca lo que fue Semana Santa, porque en Semana Santa, Carlos, solamente la gente responsable se quedó, la que tiene conciencia, cumplió las restricciones. El resto hizo lo que quiso, Carlos. Y hoy estamos teniendo estas consecuencias.
Doctor, los números de repente asustan y según cálculos y proyecciones que ustedes hacen, ¿esto puede seguir aumentando con relación a fallecidos, digo, y a contagiados?
Así mismo es. Ayer estaba hablando justamente con algunas autoridades del ministerio y le estaba diciendo, estamos en la antesala de ver gente muriendo en la calle, Carlos.
¿Es tan así, doctor?
Es desesperante, Carlos. Yo les invito, recórranlas, vean por la noticia, recorran las urgencias, recorran y van a ver lo que es. Es una cosa que es incesante. No. Ahí tenemos pacientes que están en el INERAN, en RAC, que no es un lugar donde generalmente se le intuba a la gente. Están intubados, están con cicladores, que es un aparato que es similar al respirador y que cumple medianamente su función, pero que requiere terapia y no hay cama. Y eso es un signo de alarma que tiene que ser tomado en cuenta y tomar medidas ya.
Las medidas que se tienen que tomar, doctor, vamos a suponer que usted tiene que sugerir, tiene que decir qué medidas tenemos que tomar, de qué tipo y cómo, y a quién va a afectar.
Y va a afectar sobre todo aquí lo que tenemos que buscar es que se eviten las aglomeraciones nocturnas, sobre todo porque es ahí, y el control del tránsito de las personas, como se había hecho en marzo, hace un año, en marzo, abril del año pasado. Nosotros vemos que si bien hay restricciones, no se cumplen porque no hay control y no hay sanción. Entonces, o una de dos, o se cumplen o se hacen cumplir en forma por parte de las autoridades. Ayer estaba viendo un comunicado del presidente de Argentina. Si vos te fijas, ellos cerraron todo nuevamente.
Sí.
Las escuelas cerraron, están en, prácticamente en fase cero con una restricción que va de 19 horas hasta las 7 de la mañana. O sea, es bien estricto y se debe cumplir. Aquí no se cumple porque no hay control y no hay sanción.
Doctor, y cuando aparezca gente que diga, y a lo mejor con toda la razón del mundo, no podemos parar porque tenemos que trabajar, ya estamos en quiebra, ya estamos desesperados, ¿qué hay que analizar ahí? ¿15 días va a servir para que mejoremos económicamente? No. ¿Para que nos destruyamos más económicamente? Y no sé. Pero acá la salud, entiendo, es fundamental para todos.
Por supuesto, y yo te digo más, Carlos, suponete que no, que sigamos de esta forma sin cumplir las restricciones, sin cumplir que no haya control de parte de la autoridad y que esto siga siendo un folgorio, yo creo que en 2 semanas más la gente mismo va a pedir que nos encerremos, o la gente se va a encerrar automáticamente, ya por el número de contagiados o porque va a estar asustada por los muertos que vamos a tener. Es así de sencillo. Pero doctor, ¿por qué esperar a que pase eso?
Exacto. Ahora, doctor, estás diciendo que estamos en la antesala de ver morir gente en la calle. Hoy, por lo que conoces, por lo que te cuentan, ¿hay gente que muere en los pasillos?
Hay gente que muere en sus casas, Carlos. En los pasillos. En sus casas. Hay gente que está muriendo en sus casas, que no le da el tiempo más para llegar a los hospitales.
No, en la calle, pero...
Sí, entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. No es ser amarillista, es lo que se dio en el mundo el año pasado, en Perú, en Ecuador, y nosotros no vamos a ser distintos. Eso es lo que la gente tiene que entender, si es que no se toma el toro por las astas. Y va a ser lamentable ver paraguayos corriendo por oxígeno, porque ahora conseguir oxígeno, Carlos, yo tengo pacientes internados en sus casas porque no tengo lugar para el oxígeno, es un parto. No se consigue oxígeno, no se consigue balones de oxígeno. Y si conseguís, tenés que tener muchísima plata para mantener eso. No está buena la situación, Carlos. Y está demostrado que una cuarentena estricta hace que disminuyan los números y por lo menos palíe la situación comunitaria de transmisión del virus. Y mientras tanto, seguir a full con las vacunaciones a los abuelos, seguir a full con las vacunaciones a la gente que le corresponde vacunarse y tratar de pisar un poco el freno. Yo entiendo la parte económica y yo sé que seguramente muchos me van a arrestar, pero yo les aseguro, no quiero que ninguno de sus familiares pasen lo que yo veo que pasan otras familias, porque hasta que no te toque, no vas a saber.
Morí.
Señor, dime, ¿cómo te va, papá?
¿Cómo andaba? Sí. ¿Vos sabés que a mí me da tanta... No sé cómo te voy a decir, ya yo siempre, vos sabés que yo soy defensor del confinamiento estricto por obviamente, por obvias razones, pero me da tan por las bolas, ya no ahorro, ya más termino acá, ya los muchachos ya saben, me da tanto por la bola que el confinamiento es para, o sea, los que cumplen el confinamiento somos nosotros, ¿verdad? La gente que es regular, pero las autoridades que tienen que encargarse de que se cumpla ese confinamiento no hacen nada. O sea, yo no sé si hay un brazo caído de policías y militares o no les canta un carro, pero no hay controles, Mori. O sea, no se acompaña a la medida que se toma. Entonces, si no vamos a hacer el confinamiento como corresponde, donde vamos a entrar con toda la fuerza correspondiente, entonces, ¿para qué se sacrifica un grupo de la población? Eso es lo que a mí me da rabia. ¿Por qué la gente que tiene que trabajar a la par que trabajan los colegas en la trinchera no hace su parte como se hacía el año pasado, no hacen los retenes, no hacen todo? O sea, alguien está fallando ahí y eso es lo que nosotros tenemos que remarcar. Vamos a hacer todo bien, o si no, no hacemos, ¿verdad?
Totalmente. Es más, te digo una cosa, Mime. Es muy difícil, y eso yo estaba dando una charla la semana pasada, es muy difícil que ustedes se contagien, por ejemplo, en sus trabajos, porque se cumplen los trabajos, las medidas de bioseguridad. Hay estructura, hay todo, eso es categórico, los trabajos serios estoy hablando. Entonces uno dice, ¿por qué si yo mi trabajo? Y tiene toda la razón, en el trabajo a veces es más seguro que estar en tu casa, porque en tu casa te olvidaste que existe el virus y tomas mate con tu vieja, con tu abuelo, te vienen a visitar los muchachos y ahí te contagias y te va el mazo, y eso vos llevas al trabajo. Generalmente eso es lo que ocurre. Entonces, lo que se pide es que se controle el tránsito de las personas que salen para farrear, que salen para jorobar por ahí, pero la gente que tiene que laburar, que labure con la medida de bioseguridad correspondiente, y que con eso también los empresarios nos ayudan un poquitito a crear todas las estructuras correspondientes, que ya lo hicieron en un año.
Y te agrego otro foco de contagio, Mori, que tenemos que exigir los médicos. El transporte público, estamos cansados de decir que son una manga de criminales.
Totalmente.
Doctor, mientras todo lo que estás planteando son buenas intenciones y quedarían ahí, si un elemento muy importante que recién lo dijo Mime, y es bueno recalcar esto una y otra vez hasta que alguien tome la posta, no sé, el Ministerio del Interior, el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, de mover las fuerzas públicas para que intervengan realmente, por ejemplo, en los piquis, en las aglomeraciones de fiestas, en ¿cómo llamarle? En las bodegas y bares clandestinos que están pululan por todas partes de la capital y el departamento central, y la policía conoce, no me voy a cansar de decirlo, la policía sabe, conoce cada uno de estos lugares, y mientras no intervengan, todo lo que ustedes los médicos digan, todo lo que nosotros decimos acá todos los días en el micrófono, de poco va a servir.
Así mismo, totalmente de acuerdo. Y este es el momento donde yo tengo pacientes donde me dicen, por favor, doctor, dame un certificado médico porque en mi trabajo ya me exigen que me vaya y yo me siento mal todavía. Imagínate, tenemos todavía patrones que son irresponsables y le exigen a sus funcionarios que vayan al trabajo. Este es el momento donde tenemos que volver a trabajar por cuadrillas, volver a reinventarnos el tema del delivery, no cerrar necesariamente, pero hacer el delivery, ofrecer cosas por el delivery. Es lo mismo que hicimos el año pasado, pero el año pasado hicimos, como yo decía siempre, esto es la preparación para lo que se viene. Tenemos que acostumbrarnos a eso y entrenarnos para que cuando tengamos que encerrarnos, automáticamente nos podamos reconvertir nuevamente, hacer funcionar las cuadrillas, hacer funcionar los delivery, el trabajo en casa, y una serie de cosas que ahora se tenían que estar haciendo a full. Y no se hace. No hay una determinación seria de repente decir que alguien se para y dice, bueno, señores, el Ministerio de Trabajo, vamos a volver a las cuadrillas. Exigimos que la empresa privada cuadrilla, control estricto a los funcionarios, tratar que sea el teletrabajo en la casa, pero no vemos eso, y eso es lo que se espera para nosotros, al menos que estamos abarrotados de pacientes cada vez más graves, ¿verdad?
Te cambio un poquito, un ratito, doctor, el sentido de la conversación. Una vez una persona vacunada, ya ponele que tenga las dos dosis, ¿cuánto tiempo debe utilizar el tapabocas ya una persona totalmente vacunada?
Siempre. Eso no se quita más todavía cuando está en situación de comunidad. O sea, cuando salís afuera de tu casa, lo primero que tenés que hacer es hacer el nombre del padre y te pones tu tapaboca. Y para adelante. Yo sé que a mí no le gusta esto, ¿verdad? Pero es una forma de decir...
No, está bien, doctor.
Una forma de decir, ¿verdad? Para los creyentes. El tapaboca te pones cuando salís de tu casa, porque ahí vos te estás entrando a la jungla donde este virus está descontrolado.
¿Con o sin vacuna?
No te quites.
¿Con o sin vacuna?
Con o sin vacuna. Acuérdense que la vacuna previene las formas graves, mortalidad, ¿verdad? Y aminora los síntomas. Pero si vos te chupás una carga viral altísima, ¿quién te asegura que vos no desarrolles síntomas y tengas una comorbilidad y te cause estragos igual? Entonces, lo mismo hay que cuidarse, gente.
Doctor, acá me están pasando algunos datos. Por ejemplo, se va la gente a jugar pádel. Y hay también tercer tiempo después del pádel, el famoso tercer tiempo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay una irresponsabilidad tremenda. Si hay que parar, doctor Morínigo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Fase cero?
Yo generalmente no quiero hablar de fase, pues es la cuarentena inteligente que hicieron el año pasado. Yo diría una cuarentena social intermitente con medidas restrictivas bien claras y precisas con respecto al comportamiento ciudadano. Entonces, eso es una cuarentena social intermitente. Hoy podemos decir, esta semana paramos, hacemos todo esto y vemos, evaluamos la próxima semana en abril otra vez, de a poquito las cosas. Pero siempre diciendo que está prohibido el tercer tiempo y esas cosas ya no se puede hasta que la vacunación llegue a la comunidad. Y voy a aprovechar lo que me dijo el compañero ahí. ¿Cuándo vamos a sentir en realidad la disminución de la epidemia en el Paraguay? Cuando la vacuna llegue a la población netamente activa, que es la que sale a trabajar, ahí vamos a sentir la disminución de la pandemia. Ahora le estamos vacunando a nuestros abuelitos que están encerrados en la casa para que no se enfermen de los virus que nosotros traemos de la calle. Cuando se intervenga la calle, cuando se intervenga la comunidad, ahí nosotros vamos a poder decir que van a empezar a bajar los números de la epidemia.
Pero, doctor, si hay que tomar una decisión, hay que tomar ya.
Ya. Este fin de semana va a ser el punto de inflexión, Carlos. Acordate lo que te digo. Este fin de semana se puede armar el desastre a nivel de salud pública.
¿Qué significa eso, doctor? Por favor.
Y que la gente ya no tenga posibilidad de recibir asistencia médica por un colapso total y ya no tengamos más ni en el pasillo, cama.
Porque hasta ahora, por lo menos, dentro de lo que se puede, se da algún tipo de asistencia en los hospitales.
Se da algún tipo de asistencia, pero Carlos, fin de semana, a partir de viernes, allá tenés que agarrarte la cabeza. Allá decís, mamá quería. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la semana hay gente que presenta algún que otro síntoma y no le da pelota porque tiene que trabajar. Termina la semana y se agolpa a los hospitales ya hecho pelota. Es lo único que te digo, esa es nuestra experiencia.
Si la gente de salud pública, el ministerio, dice paremos a partir de este viernes, ¿vas a acompañar categóricamente esa medida, doctor?
Acompaño, felicito y vamos a hacer todo lo posible para que en el futuro nuestro Paraguay no tenga tanta repercusión económica, para que nos recuperemos rápido y todos tenemos que colaborar un poquitito, Carlos, porque si no, esto se vamos a pasar muy mal.
Doctor, ¿cómo calificas lo que pasó en la Universidad Privada del Este con el tema de la vacunación?
Es un bochorno y una falta de empoderamiento y de compromiso de las autoridades sanitarias de ese lugar. No puede ser que pase eso. Esto es, no es lo para sumario, es para cárcel. En un momento tan delicado, encima que el ONU no está para bollos, que un funcionario responsable de una cosa tan preciada como la vacuna permita que se haga o que se produzca este tipo de hechos, es lamentable. No, quizás ustedes me digan, pero doctor, son 80. No, el hecho es grave. El hecho de que estas personas, porque si Dios quiere, vamos a vacunarnos todos, ¿verdad? Pero esto no se hace. Lo único que hace es hacer perder credibilidad de la gente, que aparte que nos cuesta muchísimo que entiendan que tienen que vacunarse, pasa estas cosas. O sea, todito en contra nuestra lo va este tema.
Doctor, fuiste ministro de Salud. Si eso hubiese ocurrido bajo tu administración, ¿cuál iba a ser tu actitud al minuto de enterarte?
Sus cargos totalmente afuera, no es los cargos de posición, afuera del ministerio. No le dieron ni la oportunidad de sumario. Falta grave. Un sumario corto, breve y chao ya. Eso tiene que ser ejemplo. Y a la fiscalía pedirle acción inmediata y yo mismo seguir ese caso. Porque esto no puede ser. Ustedes tienen según de sus madres también y todo, que están esperando, llenan correctamente la página web y te preguntan, mi mamá me llama a preguntar, mi hijo ya va a llegar la vacuna, me voy a poner, ¿verdad? Mi hijo tal cosa, así todo el día. Sí. Y este tipo de personas hacen eso por nosotros, eso no se puede permitir.
¿Esa decisión incluye al director regional también?
Pero por supuesto, todos. ¿Quién es responsable de la región? Yo te voy a decir, Carlos, una cosa.
Sí.
Si a mí me llegan unas vacunas a mi hospital, a mi región o donde sea, yo soy el responsable y lo tengo que cuidar como la niña de mis ojos. ¿Por qué? Porque yo sé que ese bien que yo recibí es un bien esperado por muchas personas y el ojo del Paraguay y del mundo está sobre esa vacuna y yo soy el responsable de eso. No me tengo que despegar, y si yo tengo gente que no es comprometida y que me falla a mí en su lealtad, lastimosamente eso repercute por mí y yo tengo que pagar las consecuencias, porque al final yo soy el administrador de gastos. No es como decía el señor Mazzoleni antes, no, yo no entiendo nada de administración, la parte administrativa se va a encargar fulano de tal. Cuando vos sos ministro, sos director, vos sos responsable directo. Así nomás el tema.
Y una cuestión nomás, digo, que yo le decía incluso al doctor Hernán Martínez recién, no puedo entender que dos o tres enfermeros vacunadores decidan por sí solos nomás ellos aplicar a la gente que no estaba en esa franja. Es muy difícil entender eso.
Y eso es porque no hay control, Carlos. Y por eso no hay control ni empoderamiento. Vos no puedes tener la vacuna en tu servicio, desde que amanece tenés que estar al lado de tu vacunatorio para ver que se estén haciendo bien las cosas. Eso es gestión, se llama gestión. El director tiene que salir, pararse al lado, ver, está bien para la lista. ¿Quién se va a vacunar? ¿Se va a dar una vuelta? ¿Por qué este tiene cara joven? ¿Cuántos años tiene este? ¿Por qué tal cosa? Así tiene que estar el director. Esa es la gestión que uno busca. Bueno, acá en Salud Pública tenemos unos cuantos directores Twitter y mediáticos que para la tele todo espectacular, pero para salir a recorrer un poco, nada que ver.
Doctor, ¿Qué va a pasar este fin de semana, decías?
Y este fin de semana, Carlos, probablemente vamos a tener el fin de semana más negro de que comienza la epidemia. Podemos tener gente sin que sea atendida por el colapso total. Mira que fin de semana nosotros tenemos, si bien se ha reforzado los médicos y demás, hay 5 o 6 médicos nomás para atender 100, 200 pacientes. Eso no es humano. Y la urgencia vienen, pero de a 10 a 20 vienen.
Doctor, espera un poco, hago una consulta. Quiero puntualizar esto. Si una persona se va en un muy mal estado al hospital pidiendo asistencia, ¿un médico, vos, alguien, un médico le puede llegar a decir, no puedo recibirte?
No. Aunque sea en la calle le tengo que recibir. ¿Pero qué pasa si requiere oxígeno? ¿De dónde voy a quitar? Yo me puedo ir a ocultarle, a verle, a tomar la temperatura, a tomar la presión, todo. Yo sé que van a salir los colegas, vamos a salir todo, pero tengo la herramienta. No tengo la herramienta para tratar. Ese fue el tema.
Doctor Murínigo, muchas gracias por compartir. Siempre contundente y muy claro. Muy amable. Gracias.
Gracias a usted. A cuidarse y a hacer promoción de salud. Pues sí, a mí sí. Me cuídate.
Adiós. Hasta luego.